Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos al segundo episodio del podcast Historias de Éxito, en el cual cada semana traemos una historia diferente, siempre enfocándonos a emprendedores y empresarios que han superado varios obstáculos para crecer. Mi nombre es Caterina Uriarte, soy emprendedora y empresaria, dirijo varios negocios y comencé desde cero, por lo que muchas veces conocer este tipo de historias me inspiró y me motivó a seguir adelante. Hoy les traigo la historia de Canva, la plataforma de diseño que podemos utilizar para hacer desde imágenes para redes sociales hasta logos, flyers o presentaciones. Creo que todos o la gran mayoría ya hemos usado Canva. Sin más, comenzamos. En el año 2007, una chica de 19 años se percató que las herramientas de diseño disponibles en el mercado eran muy difíciles de utilizar. Todas requerían cursos. Y ella pensó que debería existir una solución más simple que cualquier persona pudiese diseñar sin necesidad de conocimientos tan técnicos. Con esta idea en mente, comenzó a buscar inversionistas que la apoyaran. Pero todos la rechazaban. Luego de varios años persistiendo, finalmente consiguió capital y logró desarrollar su proyecto. Hoy en día, su empresa tiene más de 100 millones de usuarios, vale más de 40 mil millones de dólares y factura más de 1.000 millones de dólares anuales, generando empleo directo para más de 3.000 personas. Y la pregunta acá es, ¿cómo lo hizo? La protagonista de esta historia es Melanie Perkins, quien nació el 13 de mayo de 1987 en Australia, en una familia que ellos califican como clase media. Melanie es hija de una maestra australiana y de un ingeniero. Desde temprana edad demostró un gran espíritu emprendedor. Con apenas 14 años, inició su primer negocio, el cual consistía en la venta de bufandas hechas a mano. Ella afirmó en distintas entrevistas que esta primera experiencia la marcó mucho, ya que nunca olvidó la libertad y la emoción que le generaba construir un negocio propio. También, en términos generales y para dar un poco de contexto de su vida, era una niña muy aplicada. Aspiraba a convertirse en una patinadora profesional, por ello despertaba cerca de las 4:30 a.m. para asistir a sesiones de entrenamiento diarias. En el 2004, tras graduarse de sus estudios básicos, se inscribió en la Universidad de Australia Occidental. Allí se especializó en comunicaciones, psicología y comercio. A todo esto, mientras cumplía con sus compromisos universitarios, aprovechaba su tiempo libre para impartir clases de diseño gráfico y así ganaba algo de dinero para cubrir sus gastos. En medio de sus clases se dio cuenta de que programas como Photoshop o Illustrator le parecían demasiado complejos. La multitud de pasos y tareas simples y la cantidad de tiempo que se tardaban sus alumnos para usar todos los botones le hizo pensar que algo fallaba. En palabras de Melanie, que la gente tuviera que pasar todo un semestre aprendiendo dónde estaban los botones en los programas de diseño era ridículo. Estas son palabras de Melanie, como les comento, que dio en una entrevista a CNBC. Con esta premisa en mente, en el año 2007, a la edad de 19 años, se asoció con su novio Cliff Obrecht para pedir un préstamo entre los dos de $3.500 y poner en marcha una empresa a la cual llamaron Fusion Books. Inicialmente, Melanie quería invertir en el desarrollo de un software que facilitara todo el proceso de diseño, pero concluyó que no sería algo lógico porque resultaría muy costoso, tomaría mucho tiempo y entraría a competir directamente con empresas muy poderosas. Entonces, al ver que su madre era maestra de una escuela y tenía dificultades con la elaboración del anuario, identificó que ese sería un buen nicho para testear el negocio. Su idea era permitirle a las escuelas elaborar fácilmente los anuarios desde una plataforma online que funcionara de una forma sencilla, con plantillas y un sistema de arrastrar y soltar. Y luego, imprimir el resultado para enviarlo a domicilio. Como no tenía experiencia con desarrollo de software, usó el dinero que le pidieron prestado al banco para contratar unos desarrolladores que se encargaran del diseño y de la plataforma. Debido a que todo el dinero lo invirtieron en el desarrollo del software, tuvieron que iniciar operaciones desde la casa de la madre de Melanie. En varias entrevistas, la emprendedora confesó que su inexperiencia fue una bendición, pues la llevó a arriesgarse sin más límite que ese pequeño préstamo y el espacio de la casa de su madre. Sus palabras fueron las siguientes: si hubiese sabido todo lo que me esperaba a la hora de crear una empresa, me habría intimidado. Con Fusion Box aprendieron a vender, a montar una empresa desde cero y a enfrentarse a un montón de problemas. Aprendieron valiosas lecciones que serían fundamentales para las siguientes etapas de su carrera como empresarios tecnológicos. El negocio creció tan rápido que Melanie se vio con la necesidad de abandonar la universidad para dedicarse completamente a la parte administrativa. Llegaron a ofrecer servicios a 400 escuelas, teniendo incluso clientes y distribuidores en países de Europa. Fue obviamente un gran comienzo, pero Melanie quería mucho más. Ella creía firmemente que su proyecto podía tener aplicaciones más profundas que solo elaborar anuarios escolares. Así que se planteó el reto de utilizar esta tecnología para construir algo más grande. Su objetivo era convertir los complejos programas de diseño en una plataforma online como Facebook y obviamente más fácil de usar que las actuales. Sin embargo, para lograrlo necesitaría accesos a fondos de capital de riesgo, algo que era virtualmente imposible de encontrar desde la ciudad en donde ella estaba, por lo que tuvo que salir a buscar inversores afuera. Ellos concurrieron a muchas reuniones, conocieron a muchas personas, pero todos los esfuerzos que hacían eran en vano. La búsqueda de capital no estaba teniendo nada de éxito. A los inversionistas de Silicon Valley no les interesaba invertir en una empresa fundada en una región como la que ellos encontraban, porque consideraban que era una zona muerta para desarrollar una startup. Docenas de compañías de capital de riesgo e inversionistas rechazaron tajantemente el proyecto, argumentando que no le veían mucho sentido y que no se sentían cómodos invirtiendo en un lugar tan alejado de los grandes centros de desarrollo tecnológico del mundo. Claramente eran rechazados por donde vivían, por donde estaba fundada la empresa. Estos rechazos, claramente, no fueron motivo para que la pareja renunciara. Continuaron persistiendo con sus estrategias de networking para tratar de atraer la atención de potenciales inversionistas. Hasta llegó a aprender deportes bastante extremos, dado que el grupo de inversionistas con el que ella estaba intentando integrar practicaban estos deportes. Se vio en varias situaciones muy peligrosas que le hicieron replantearse si todos estos riesgos eran necesarios para llevar adelante su proyecto. Después de un tiempo, optaron por cambiar el enfoque de sus conversaciones con los inversionistas. En lugar de preguntarles explícitamente si les gustaría invertir en su proyecto, simplemente pedían un consejo. De esta forma, evitarían ser rechazados cada vez que tenían una reunión. E irían allanando el camino, ya que los inversionistas confiarían más en ellos e irían mostrando cada vez mayor interés. Afortunadamente, todo el sacrificio y esfuerzo rindieron frutos. Luego de un par de años haciendo networking y practicando estas actividades de riesgo, conocieron a Lars Rasmussen, cofundador de Google Maps, perdón si lo pronuncio mal, quien se convirtió en su principal asesor. Él expresó el interés en la idea, pero le dijo a los fundadores que pusieran todo en espera hasta encontrar al equipo técnico que sería del calibre correcto para este proyecto. Al poco tiempo, les presentó a Cameron Adams, un ex empleado de Google con la experiencia técnica relevante y que sin duda necesitaba un proyecto de esta índole. Ahora, con un líder técnico y un equipo más sólido, ganaron credibilidad y lograron recaudar 3 millones de dólares para construir la plataforma que buscaría revolucionar la industria del diseño. Incluso varios inversionistas que los habían rechazado antes, ahora sí tenían interés en invertir en ellos. De nuevo, citando a Melanie, estas fueron sus palabras: Fue un periodo de tiempo increíblemente largo y recibimos cientos de rechazos en el camino. Pero creo que ese proceso fue de mucha ayuda para nosotros, porque significó que tuvimos que afinar nuestra propuesta y definir bien nuestras estrategias antes de comenzar. Así que, cuando conseguimos inversión, fuimos capaces de operar de forma rápida y efectiva. Pasaron varios meses desarrollando la nueva plataforma y testeándola con usuarios potenciales. No querían dejar ningún detalle al azar, querían que la experiencia de usuario fuese realmente agradable y gratificante, ya que cualquier persona debería de poder diseñar sin necesidad de tener conocimientos técnicos. Cuando la primera versión fue comercializada, cuando la plataforma estuvo lista, la estrategia de lanzamiento se hizo a través de un par de reseñas de blogs de tecnología, pero el alcance que logró fue muy bajo. Los ingenieros de la compañía, que se quedaron despiertos hasta tarde en Sydney para manejar el esperado registro de usuarios, se fueron a dormir decepcionados, ya que no hubo tal registro masivo de usuarios. Aunque el día siguiente del lanzamiento no tuvieron resultados tampoco, la realidad es que Canva llegaba en el momento perfecto. El auge de Facebook, Instagram y Twitter estaba cambiando la forma en la que las empresas interactuaban con sus clientes. Desde las escuelas hasta las comisarías, pistas de patinaje, autores autodidácticos, de repente todos les importaba mucho su presencia en línea y Canva era la forma sencilla, económica y efectiva de verse bien. Los registros comenzaron a llegar de a poco. Al final del primer mes superaban los 50.000 usuarios. Para el 2014 ya contaban con más de 600.000 usuarios que habían realizado 3 millones y medio de diseños a través de la plataforma. Y gracias a estas cifras continuaron, obviamente, captando inversionistas. Con el capital recaudado iniciaron el proceso de expansión de Canva por el mundo. Actualmente, Canva cuenta con más de 100 millones de usuarios. Imaginen lo que son 100 millones de usuarios. Genera empleo para 3 millones de personas, factura más de 1.000 millones de dólares anuales y se posiciona como la quinta startup más valiosa del planeta. Melanie, por su parte, tiene 36 años y posee una fortuna de 3.600 millones de dólares. Hace parte de la lista de las 1.000 personas más ricas del mundo, según Forbes, y es reconocida como una de las mujeres de negocio más influyentes de la época. Así concluimos la tremenda historia de Melanie Perkins, una joven emprendedora que identificó un problema concreto y decidió afrontarlo con ingenio, determinación y, más que nada, perseverancia. Porque luego de cientos de no y no, y no, ella siguió adelante. Por último, quiero dejar una última cita, algo que ella dijo, que es lo siguiente. Lo más importante que podés hacer es resolver un problema real. Si solucionas algo que afecte profundamente a un montón de personas, serás capaz de resolver el resto de las cosas. Obviamente, esto es una historia muy inspiradora, ya que ellos comenzaron en una ciudad australiana muy poco conocida, dedicada a otro tipo de rubros, y lograron convertirse en el monstruo que hoy es Canvas, y jamás se rindieron. Obviamente deben haber tenido muchos altibajos, pero siguieron adelante, y eso es con lo que nos tenemos que quedar hoy. Espero que les haya gustado este episodio. La idea es subir episodios todas las semanas, así que los invito a suscribirse o a seguirme en donde sea que me estén escuchando para no perderse ningún capítulo. Muchas gracias y hasta la próxima.